Radio Martí, siempre contigo.
Cuba vuelve a superar los 8.000 casos diarios de COVID-19 y registra 75 nuevas muertes por la pandemia. En medio de la crisis, decenas de cubanos denuncian que son muchos los fallecidos por COVID que no son registrados por el MINSAP. Opositores y activistas expresan malestar luego que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU no incluyera en el informe la represión en Cuba desde el 11 de julio. Simpatizantes del régimen de La Habana agreden a opositores cubanos frente a la Embajada de Cuba en México durante protesta contra la visita de Miguel Díaz-Canel. Juez federal ordena a la administración Biden dejar de usar el título 42 para expulsar a migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Y a propósito, decenas de miles de migrantes, la mayoría provenientes de Haití, esperan bajo un puente en la frontera sur con su meta de llegar a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:02 le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 32 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, Cuba volvió a superar el jueves los 8.000 nuevos casos de COVID-19 en tan solo un día, después de varias jornadas con una ligera disminución de contagios. El MINSAP dijo que el 16 de septiembre se registraron 8.291 nuevos casos, 75 nuevas muertes, lo que eleva a 784.416 el total de contagios y a 6.676 la cifra de fallecimiento desde el comienzo de la pandemia. De acuerdo con el reporte oficial, permanecían ingresados más de 94.000 pacientes, de ellos 52.717 con síntomas sospechosos y 39.075 confirmados como activos, el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continuó siendo el epicentro de la pandemia, con 1.629 casos nuevos en la jornada, seguido por Santi Spíritus con 899, Camagüey tiene 823 entre las provincias más afectadas. La agencia de noticias EFE reporta hoy que Cuba mantiene una de las tasas más elevadas del mundo, con 1.059 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y es que con estos datos persiste la crisis debido al manejo de la pandemia en Cuba por parte de las autoridades, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Siguen los reclamos de médicos en Cuba ante las pésimas condiciones de trabajo y la falta de recursos que sufren para el enfrentamiento al COVID-19, mientras que cubanos desde la isla señalan que son muchos los fallecidos por COVID que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, y también expresan su preocupación con el anuncio gubernamental que en noviembre se reabren las fronteras para el turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Médico Noel López en Mayarí, Holguín, utilizó las redes sociales para denunciar la crítica situación que enfrentan allí. Y desde el territorio, la activista Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
el personal de salud está estresado. Ahora en días atrás hubo una cantidad de muertos aquí que eran uno detrás del otro.
Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y desde allí nos informa Esteban Ajete Abascal.
El sistema de salud está quebrantado totalmente por la cantidad de casos que tiene. El Hospital Abel Santa María ya en estos momentos no puede recibir más pacientes. Carentes de oxígeno, no hay medicamentos de ningún tipo.
Baracoa es uno de los municipios de la provincia de Guantánamo más afectados por el coronavirus, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Cada mañana cuando abrimos la red, ahí vemos los casos de personas, de amistades, de familias que fallecen a diario.
Hay preocupación entre la ciudadanía en Morón por la próxima reapertura de la Callería Norte, reporta la periodista independiente Dairis González Ravelo.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido esos cuentos. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir los aeropuertos y la entrada de turistas.
Díaz-Niurka Salcedo en Alquízar Artemisa está afectada junto a su familia por COVID-19.
Aquí en Alquízar falleció un niño hace 2 días. Han fallecido mujeres embarazadas. Nosotros tuvimos un día con 13 fallecidos. Al otro 16 en el municipio. municipio.
El poblado de Baile, en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, tiene muchos casos de COVID, comenta Fernando Guinarte.
Aquí mismo en Baile habían 3 fosas comunes. Ahora hicieron 5 más. Los entierros por COVID se están haciendo en horario nocturno.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que las medidas tomadas en el territorio no han dado resultado.
Cada día mueren más personas y se contagian más personas. Es decir, que la estrategia utilizada por las autoridades, tanto de salud como el gobierno, no están surgiendo un efecto positivo en la población villaclareña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y además de esto, varias fuentes desde la isla han dicho a Radio Televisión Martí que son muchos los fallecidos por la pandemia que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Los entrevistados también expresaron su preocupación con el anuncio gubernamental de reabrir en noviembre las fronteras nacionales para recibir al turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Clínico Noel López en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, denunció en redes sociales la situación que enfrenta el personal de salud, diciendo que no tienen recursos, ni oxígeno, ni los medicamentos adecuados. Desde Guaró, en Mayarí, la activista Teresa Miranda Céspedes declaró que el personal de la salud está estresado y que días atrás hubo una cantidad de muertos que eran uno detrás del otro. Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y el gobierno provincial ordenó a los carpinteros incrementar la fabricación de ataúdes, lo que implica que hay un incremento de los muertos, informó el periodista Esteban Jete Abascal. Y el Consejo para la Transición Democrática de Cuba ha publicado una declaración titulada «Del lado de los ciudadanos, no de los estados», en la que expresa que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU le dio la espalda a los ciudadanos cubanos al no condenar la ofensiva represiva desatada contra la población desde el pasado 11 de julio. El activista Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco Progresista y Cuba en Plural, abordó el tema en una comunicación hecha con Radio Martí.
El Consejo para la Transición Democrática pensó con mucha frialdad y distancia este mensaje en el que ha invitado a otros actores de la sociedad civil cubana, también han firmado amigos del extranjero, de la comunidad internacional, que se solidarizan con los cubanos en un minuto en el que todos pensamos que efectivamente el primer informe o el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo, ese informe anual que hace, iría a incluir a Cuba. Nos quedamos realmente estupefactos con la noticia totalmente absurda. No había ninguna justificación para no mirar hacia Cuba en uno de los momentos más importantes de su historia, para que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se fijara en dos cosas fundamentales: la brutal represión, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente pacífica de las marchas, desde el Estado, y que el mismo Estado llamara a la violencia civil. Nosotros seguiremos, no obstante, trabajando. No obstante esa ausencia de apoyo de importantes instituciones de las Naciones Unidas, nosotros seguiremos trabajando, porque también contamos, afortunadamente, con el apoyo de otros actores democráticos de la comunidad internacional.
Y un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Según ellos, 15, el dato del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Yolanda Huerga precisamente entrevistó a Laritza Diversent, directora de Cubalex, que tiene su sede en los Estados Unidos.
El fenómeno de tratar como adultos a niños en el Código Penal cubano denota falta de protección de sus derechos.
En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16, pero las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los estados tienen que tener en cuenta que aún los menores en ese rango están bajo la protección de la convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ellos la justicia en menores que se establecen los estándares internacionales. No se pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el caso del Estado cubano.
Los datos de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio, compilados por Cubalex, arrojan que al menos 2 personas todavía encarceladas tienen 15 años.
Son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Es un sistema totalmente extrajudicial en lo que no se respeta las garantías del debido proceso a estos menores. cárceles. Ponen centros específicamente para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de la libertad.
Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años.
En este caso son tratados como mismo, son tratados los adultos, y en ese caso si se violan los estándares internacionales, que se requiere, por ejemplo, que si los privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres. Los padres deberían participar en el proceso porque los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que le pueda pasar en el futuro, incluso el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el sistema internacional de derechos humanos se pide a los estados que den protección especial a este grupo poblacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha dicho que el gobierno cubano silencia las voces de sus ciudadanos en lugar de respetarlas. Destacó el caso del activista Thais Mailén Franco Benítez en el marco de su campaña Presos por qué. A través de Twitter, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado ha llamado la atención sobre el hecho de que el activista tiene problemas de salud. Thais Mailén Franco fue detenida el pasado 30 de abril por participar en una protesta pacífica en La Habana, en la que los manifestantes pedían ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara. El texto, publicado también por la embajada estadounidense en Cuba, agrega que las autoridades de la isla acusan al activista de desorden público y resistencia. El gobierno de Estados Unidos concluye el mensaje instando al régimen cubano a que deje de silenciar a los artistas y a sus partidarios y a que respete las demandas de su pueblo. De otra parte, simpatizantes del régimen de La Habana agredieron este viernes a opositores cubanos frente a la Embajada de Cuba en México durante una protesta contra Miguel Díaz-Canel, quien visita la capital mexicana. Además, los opositores acudieron a la sede diplomática para denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba y demandar la liberación de los presos políticos. Según la agencia de noticias EFE, los opositores cubanos eran alrededor de 10 y los que apoyaban a Díaz-Canel unos 50, y la policía mexicana intervino ante el enfrentamiento. Tras varios momentos de tensión, los opositores se marcharon para interponer en una comisaría una denuncia contra los manifestantes a favor del régimen cubano por supuestamente robarles una mochila. El portal digital Cubanet dijo que entre las personas agredidas por simpatizantes del régimen de la isla se encuentra la periodista de ese medio, Claudia Padrón Cueto, el cantautor Francisco Céspedes, la curadora de arte Ana Mary Ramos y el profesor José Raúl Gallego. Y a propósito, la diputada local en el Congreso de la Ciudad de México, América Rangel Lorenzana, envió en días pasados un mensaje público al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde le resalta que no es bienvenido en su país.
¿Por qué ha generado tanta molestia que México invite al presidente de Cuba a los festejos de nuestra independencia? Como todos sabemos, desde hace 62 años, Cuba vive bajo una dictadura comunista. No hay libertad de expresión, se encarcela a los críticos, no puedes viajar, no puedes protestar, no puedes abrir un negocio, no puedes votar libremente. Hay un solo partido político, el Partido Comunista, y el salario promedio apenas alcanza para comprar en todo el mes medio kilo de carne. Entonces resulta paradójico que se invite a festejar la libertad al presidente de un país donde esa palabra no existe. Pero más allá de este detalle, lo que realmente aterra es la postura del gobierno de López Obrador con Cuba. Hace unos meses, cuando los cubanos salieron a protestar por primera vez en 30 años porque se están muriendo de hambre, ¿qué hizo nuestro gobierno? Envió barcos con comida y víveres para ayudarle al régimen a calmar la situación. Cuando le cuestionaron a López Obrador su opinión sobre esas protestas, saca la respuesta del guión de los izquierdistas. Todo es culpa del bloqueo. Sabemos que esto no existe y que el único bloqueo es el de la dictadura contra sus ciudadanos. Cuando la dictadura anda corta de dinero, el gobierno de Morena regala millones de dólares por brigadas médicas, aunque estas sean ya consideradas como esclavitud moderna. Es decir, en vez de tratar de debilitar la dictadura, nuestro gobierno se empeña en fortalecerla. Se pone del lado del opresor en lugar de defender al oprimido. Y esto manda un mensaje de lo que creemos como sociedad y de los valores que tenemos como país. Eso es lo grave. Y este gobierno está diciendo al mundo que no tiene problema con un gobierno represor y autoritario. Quizás porque hacia allá nos quieren llevar. Pero los que aún creemos en la libertad y en la democracia, por todos los que han sido asesinados y encarcelados en la isla, y porque no vamos a permitir nunca que algo así pase en nuestro país, Tenemos que condenar la dictadura comunista con toda firmeza y al dictador Díaz-Canel decirle, en México no eres bienvenido.
La representante federal por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, expresó su indignación también por la reciente imitación del presidente mexicano al llamado dictador asesino, cuando el mundo debería estar rechazando al régimen castrista. Andrés Manuel López Obrador, dice, saca la alfombra roja, afirmó la congresista en un tuit y agregó que, presidente AMLO, tener a Díaz-Canel de invitado especial es deshonrar el legado del Grito de Dolores y pisotear el clamor de libertad del pueblo de Cuba. Asimismo, el senador Marco Rubio, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, expresó su rechazo a la visita de Miguel Díaz-Canel a México. En su cuenta de Twitter, Rubio dijo sentirse consternado por la invitación a ese país de Andrés Manuel López Obrador por parte del mandatario que considera un títere de Raúl Castro. La invitación a Díaz-Canel opaca el Día del Grito de Dolores, las fiestas patrias de México, señaló el senador Rubio, quien además es miembro del subcomité del hemisferio occidental. A las 6:16, un vistazo a Guantánamo. 32 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros por hora. El reporte con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, fuertes chubascos y tormentas eléctricas se están registrando en torno a una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico, a unos 1,000 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras el organismo se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todos los litorales, fuera para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:18, un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque en las últimas horas un juez federal ordenó a la administración del presidente Joe Biden dejar de utilizar el título 42 para expulsar a migrantes que crucen la frontera entre Estados Unidos y México. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sague.
Un juez federal dictaminó el jueves que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de usar una orden de salud pública de la era del exmandatario Donald Trump para expulsar rápidamente a los migrantes con niños que son detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El juez federal de distrito, Emmett Sullivan, le dio al gobierno 2 semanas para detener una práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el COVID-19 para privar a las personas de su derecho a buscar asilo en Estados Unidos. El juez Sullivan otorgó una orden judicial preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros. La administración Biden está evaluando el fallo. El título 42 se invocó al principio de la pandemia bajo el mandato de Trump, aparentemente para ayudar a controlar la propagación del COVID-19 en los centros de detención, al hacer retroceder a los migrantes encontrados por la patrulla fronteriza sin darles la oportunidad de buscar permanecer en Estados Unidos por asilo o por alguna otra razón. Los opositores dicen que no existe una base legítima de salud pública ni autoridad legal para privar a las personas de su derecho a buscar protección en Estados Unidos de la persecución en su país de origen. El juez dijo en su fallo que el uso del título 42 en este caso es probablemente ilegal y también innecesario en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas para abordar la posible propagación del COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Un comité científico asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha recomendado este viernes autorizar una vacuna de refuerzo para los receptores de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer que tengan 65 años de edad o más, o que tengan un alto riesgo de COVID-19 grave. La medida se produce después de que el panel recomendara abrumadoramente no aprobar un refuerzo de Pfizer para personas mayores de 16 años de edad. El comité votó 16-2 en contra de una recomendación más amplia después de una intensa discusión pública sobre si las inyecciones de refuerzo son necesarias y, de ser así, ¿para quién? La administración Biden espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aprobaran una tercera inyección de la vacuna Pfizer a tiempo para comenzar a distribuirla la próxima semana como refuerzos a los que ya habían recibido la dosis. Y Estados Unidos conmemora 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana. Desde Washington, D.C. nos habla del tema Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, conmemoró 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, CDI, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, con la premisa de sostener y proteger las instituciones democráticas, así como de garantizar a los pueblos de la región el derecho a la democracia y obligar a los gobiernos a promoverla y defenderla. La carta fue firmada por los 34 países de la región, miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, y representa un compromiso para que los gobiernos de estas naciones garanticen un aspecto tan importante como la paz a través de elementos como la universalidad de los derechos humanos, la libertad económica para que se pueda sacar de la pobreza a millones de personas y el Estado de Derecho para defender las libertades individuales. El tema de la democracia en el continente americano ha demostrado ser algo vulnerable en tiempos modernos y es la razón por la que el presidente Joe Biden realizará una cumbre sobre democracia en diciembre de este año, donde espera ratificar su compromiso con este sagrado derecho y con el respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Esta reunión servirá como preámbulo para lo que será la Cumbre de las Américas, que se realizará en Estados Unidos a mediados del 2022. Hasta el momento y durante estos 20 años de vigencia de este documento, se ha logrado aplicar en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y Honduras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado, Antony Blinken, ha declarado que Francia es un vital socio en la región del Indo-Pacífico y que Washington continuará cooperando con París. Estas declaraciones fueron hechas aparentemente para calmar la cólera de Francia, después que los Estados Unidos, Australia y Reino Unido finalizaron un histórico contrato de exportación de defensa para abastecer a Australia de submarinos tipo nuclear. Los tres países anunciaron que establecerían una sociedad para la seguridad de la zona Indo-Pacífico que ayudaría a Australia a adquirir submarinos de propulsión atómica de los Estados Unidos y se deshace el acuerdo con Francia por valor de 40 mil millones de dólares para la compra de submarinos de este país. Son las 6:23 y a propósito de migrantes, decenas de miles de ellos, incluyendo la mayoría de Haití, esperaban este viernes bajo un puente en la frontera sur de Estados Unidos para ser atendidos por guardias fronterizos en un nuevo desafío para la administración del presidente Joe Biden.
Más de 10.500 migrantes acamparon la noche del jueves en condiciones precarias. El alcalde de Texas, Bruno Lozano, explicó en un video que se trata de personas llegadas principalmente de Haití que solo esperan ser detenidas por los guardias fronterizos para iniciar los trámites de autorización de estadía. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró en un comunicado de prensa que el puente sirve como sitio de parada temporal para prevenir enfermedades relacionadas con el calor. La dependencia dijo haber aumentado su personal para enfrentar la situación e indicó que se proporcionaron baños portátiles, toallas y agua potable. El texto también indica que una vez atendidos, la gran mayoría de los adultos que llegan solos y muchas familias continuarán siendo expulsados bajo el Título 42, una normativa de salud adoptada al inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus, o podrían ser sometidos a procedimientos de deportación acelerados. Más de 208 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur en agosto, según las últimas cifras oficiales, que alcanzan sus niveles más altos en 20 años.
Un informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha denunciado la complicidad del sistema judicial con la represión y las violaciones de los derechos humanos en este país. Amplía desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición, es considerado por Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó, como la reiteración de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
Evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de los derechos humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia ni reparación bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia de las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y además no está en disposición de hacerlo.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que este informe solo busca descalificar a la justicia venezolana.
Es lamentable que una presunta misión ad hoc pagada por el grupo de Lima, un grupo ya disuelto, pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana, siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios, hacia un diálogo fecundo, de privilegiar el voto por encima de la violencia, aparecen este tipo de pseudo informes para ofender, para mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales y miembros del sistema judicial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Asimismo, el embajador estadounidense ante Venezuela, James Story, dijo el jueves que la extradición del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, depende de los tribunales, no de la política, porque en Estados Unidos hay separación de poderes. Story afirmó que su programa ha transmitido en redes sociales que el respaldo de Washington al diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición avanza paralelamente a la solicitud de extradición de Saab por cargos de lavado de dinero a favor del régimen de Nicolás Maduro. El diplomático señaló que en Estados Unidos los sistemas judicial y político son independientes, por lo que los cargos contra Saab están completamente separados de la política hacia Venezuela. Story, que ejerce sus funciones desde Colombia, hizo los comentarios días después de que Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones en México, anunció la inclusión de Saab en su equipo de negociaciones. Y organizaciones sociales en Nicaragua están llamando a un paro electoral el 7 de noviembre, esto como última medida de protesta ante el régimen sandinista. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Yo solamente andaba con Mauricio.
La articulación de movimientos sociales que aglutina más de 60 organizaciones civiles en Nicaragua llamó un paro electoral para el 7 de noviembre, día de las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Las organizaciones sociales están promoviendo el abstencionismo como última medida de protesta ante los actos de represión del gobierno sandinista que barrieron con la oposición y dejaron el camino limpio para el triunfo del partido de gobierno. Un miembro de esta organización, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo que 5 años más de Ortega en el poder serían críticos para Nicaragua.
Impunidad del régimen por los crímenes de lesa humanidad cometidos, continuación en la cárcel de las y los presos políticos, incremento de encarcelamiento para la y los opositores y desplazamiento político obligatorio con miles de personas en el exilio.
En tanto, Derlis Hernández, también integrante de la articulación de movimientos sociales desde el exilio, dijo a La Voz de América que creen que más de 160 mil empleados del Estado no podrán evitar acudir a las urnas porque supuestamente han sido víctimas de exigencias que comprometen sus empleos.
Se sabe que 160 mil empleadas y empleados públicos van a ir a votar bajo amenaza, con burdas exigencias para el día de la farsa electoral. Le exigen que se suban en sus redes sociales una foto de la boleta marcada a favor del rey, violando la constitución política que establece el voto secreto.
En tanto, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua abrió una convocatoria de reclutamiento de policías electorales para las votaciones y las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 20 hasta el lunes 27 de septiembre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y cerramos en Perú, donde el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que permitirá la cremación de los restos del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien murió el sábado pasado en prisión. El proyecto recibió 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones del Parlamento. La mayoría del Congreso, al igual que el gobierno, insiste en la necesidad de evitar una tumba que incite a los seguidores de Guzmán a rendirle homenaje al cabecilla subversivo. Abimael Guzmán fue el fundador y máximo líder de Sendero Luminoso, considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como el principal responsable de la muerte de casi 70.000 peruanos durante el conflicto interno entre 1980 y el año 2000.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí, edición correspondiente este viernes 17 de septiembre. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Una declaración suscrita por miembro de la sociedad civil de Cuba asegura que el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas le dio la espalda a los cubanos al no condenar la represión desatada por el régimen contra el pueblo desde el pasado 11 de julio. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba divulgó este viernes la declaración titulada «Del lado de los ciudadanos, no de los estados». El texto dice que el 16 de julio, la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a la liberación de las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica o a la libertad de expresión. El documento agrega que Bachelet dijo estar muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas. Sin embargo, Bachelet no incluyó a Cuba esta semana en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos, lo que constituye una oportunidad perdida para entender las realidades sociales y políticas de la isla, señala la declaración. Y los periodistas independientes Mauricio Mendoza y Waldo Fernández, ambos colaboradores de la publicación digital Diario de Cuba, fueron detenidos esta semana del municipio Playa en La Habana. Fernández así lo denunció a través de Radio Martí.
Yo solamente andaba con Mauricio. Fuimos detenidos, sí, al filo del mediodía, cuando terminábamos de entrevistar a cinco madres que viven en un albergue en muy pésimas condiciones. Decidieron tomar un edificio vacío en Playa. Fuimos detenidos por un agente de TTI que, producto de una delación, es decir, una mujer mayor, una anciana, nos parece que nos ve, se nos da cuenta que somos periodistas y enseguida nos delata con ese agente de TTI que nos detiene y nos mantiene retenidos durante casi una hora ahí en la calle esperando que llegara la patrulla de la policía para llevarnos hacia la estación policial de Sidoney en Playa. Y ahí estuvimos y nos llevaron esposados hasta allí. Estuvimos alrededor de media hora, una hora allí, y fuimos, hasta que fuimos liberados. Ellos enseguida llaman a la agente del Estado que te atiende, ¿no? No vamos a decirlo así, que es el que se encarga de tu caso, porque la policía directamente no. Entonces, porque enseguida se dan cuenta que somos periodistas, no, que somos periodistas independientes. Entonces, viene la gente de la seguridad del Estado y empieza a hablar contigo, así que no va a más eso. Así que lo mismo de siempre, no va más eso, son actividades extraordinarias, tú no puedes hacer eso. Y ya, hasta que se acaba la conversación y te retira. Durante la atención, no tienes acceso al teléfono, ya cuando te van a liberar, te devuelven el teléfono y el carnet de identidad. Mauricio, le dieron a firmar una alta de advertencia.
La organización Damas de Blanco, galardonadas por el Parlamento Europeo con el premio Sájarov en 2005, afirmaron que la resolución aprobada el jueves por la Eurocámara expresa la solidaridad con el pueblo de Cuba. En un comunicado, el grupo femenino señala que la resolución reconoce bien claro la actuación de los cuerpos represivos militares y paramilitares cuando recuerda la violencia y represión extrema contra los manifestantes del 11J. Las Damas de Blanco consideran que la votación es un respaldo político y moral hacia los manifestantes, que en su mayoría jóvenes, expusieron su vida contra un gobierno al que no le interesa la suerte de los cubanos. La organización también abogó por la suspensión del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y el régimen de La Habana. Medios digitales especializados en el tema cubano han indicado que la Fiscalía Militar habría acusado a un oficial de la policía por la muerte de un manifestante en la barriada habanera de La Guinera en el mes de julio pasado. La de Martín indagó sobre este importante tema.
Recientemente, la publicación Diario de Cuba daba a conocer que la Fiscalía Militar Cubana acusó formalmente al subteniente de la policía Joennis Pelegrín Hernández, de 28 años de edad, quien disparó contra la multitud de manifestantes en La Guinera el pasado 12 de julio por los delitos de homicidio y lesiones, radicando el expediente de fase preparatoria 8721. Según Diario de Cuba, la fuente cercana al caso, que prefirió el anonimato, informaba además que Pelegrín Hernández será juzgado en el Tribunal Militar Territorial Occidental en La Habana. Por su parte, el diario 14 y medio señalaba también que Pelegrín Hernández será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó al medio una fuente cercana a esa entidad. Más adelante, la nota de 14 y medio detallaba que el uniformado mató con su pistola de reglamento a Diubis Laurencio Tejeda el pasado 12 de julio durante las manifestaciones en La Guinera y que, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, radicado en el Calvario Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y lesiones. Precisamente con esa entidad, Radio Martí se comunicó este jueves. La persona que atendió la llamada nos explicó que hasta el momento allí no se encuentra el expediente 8721.
Con la jefa de secretaría, yo fui allí a su oficina y miramos todos los expedientes que ella le da entrada. Ninguno de esos expedientes ha entrado aquí al tribunal. Con el nombre que usted me está dando, Joennis Pelegrín Hernández. Si usted tiene que indagar el expediente 87621, ¿de qué fiscalía militar es con los familiares?
Además, nos explicaron que por los delitos de homicidio y lesiones, el caso del policía Joennis Pelegrín Hernández podría ser enviado a un tribunal de región.
Por el delito que usted me está diciendo que es homicidio, eso lo puede celebrar un tribunal de región. Región La Habana, está el tribunal región Mayabeque. Cuando el expediente llega al tribunal, tiene un espacio de 10 días para estudiar si ese expediente no está aquí en el tribunal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúa la lluvia de denuncias desde Cuba que persisten las irregularidades jurídicas en contra de los participantes en las protestas del pasado 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Este jueves, la periodista Camila Acosta cumple 2 meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de desorden público e instigación a delinquir, comenta la comunicadora.
2 delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Tengo vigilancia de la seguridad del Estado, varios efectivos, casi todos los días son 5. Una patrulla policial, están desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir ha sido solamente para visitar a mi abogado. En esos casos me sigue la patrulla policial a todas partes que voy.
En Palma Soriano, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, cristiano de 17 años de edad, quien ya fue multado por haber participado en las protestas del 11J, aún permanece en una situación complicada, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Además de eso, lo obligan a ir durante 6 meses a oír una charla revolucionaria. De no asistir, entonces se procedería a llevar a prisión, sancionado por peligrosidad preventiva.
Leilandis Puentes Vargas fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Aguica, al igual que días antes había ocurrido con Francisco Rangel Manzano. Ambos estaban junto a Félix Navarro en el Combinado Sur de Matanzas, informa su esposa Tania Echeverría.
Me plantea mi esposo que los trasladan a ellos para que no sepan nada de Félix y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros tememos por la vida de ellos, es una prisión de máxima seguridad. Allí están presos que están condenados en cadena perpetua.
Y desde la Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez alertó la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.
En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, otorgó la Medalla de la Libertad al cubano-americano Félix Rodríguez, un veterano de la Brigada de Asalto 2506 y una de las figuras claves en la operación de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos que capturó en Bolivia a Ernesto Che Guevara. En un acto celebrado en el Museo de la Asociación de Veteranos de Bahía Cochinos en la ciudad de Hialeah, Hialeah Gardens, DeSantis dijo que el galardón Es un reconocimiento bien merecido en la lucha de Rodríguez por la libertad de Cuba. El agente retirado de la CIA y excombatiente en la guerra de Vietnam agradeció el reconocimiento en nombre propio de todos los que entregaron su vida por la libertad. La medalla de la libertad del gobernador se otorga a personas que hayan hecho una contribución especialmente meritoria a los intereses y ciudadanos del Estado, a través de también su cultura u otra actividad pública o privada de forma importante. Y el gobierno en Cuba ha prohibido viajar fuera del país al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez de Versa, crítico del régimen de La Habana y quien ha dado respaldo a la oposición por ser considerado de interés público, informa el portal digital La Hora de Cuba. Durante el estallido social de julio pasado, el padre Castor comentó en las redes sociales que después de rezar y pedir consejo, decidió salir a las calles de Camagüey, esto junto a los más necesitados. El sacerdote católico fue brutalmente golpeado y terminó en un calabozo. En 2018, Castor firmó junto a otros curas, al padre José Conrado Rodríguez y Melvis Roque, una carta dirigida a Raúl Castro. En la misma expusieron la necesidad urgente de celebrar elecciones libres. El sacerdote dijo a La Hora de Cuba que el 14 de septiembre fue a la oficina del carnet de identidad y le dijeron que no podía salir del país por interés público. Las autoridades cubanas catalogan como regulados a los ciudadanos a los cuales les prohíben salir de la isla como castigo por expresar opiniones contrarias al régimen. Son las 6:41 en otras noticias de América Latina. Los restos de excombatientes de la Guerra de las Malvinas fueron nuevamente inhumados en el cementerio de Darwin a 39 años del conflicto bélico. Vamos a Buenos Aires, Argentina. Allí está Juan Ignacio González Prieto.
Los 6 gendarmes identificados por un equipo de forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja murieron en un mismo evento, en el combate del Monte Kent en 1982, al incendiarse y ser derribado el helicóptero en el que viajaban. Los familiares de los gendarmes recibieron la noticia con alegría y emoción, dijo el secretario para Asuntos de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.
Estuvimos con los hijos, estuvimos con los hermanos, en algún caso con la madre, realmente una emoción tremenda. Los familiares tienen que tomar decisiones una vez que se identifica, por ejemplo, si permanecen en las islas, y la verdad que es un orgullo que todos ellos decidieron que sí, que permanezcan en las islas, incluso en algunos casos decidieron que permanezcan en la misma tumba colectiva que estuvieron hasta ahora.
El excombatiente Edgardo Esteban remarcó que este proyecto humanitario es un ejemplo para el mundo porque pone fin a 40 años de incertidumbre.
De una cuestión de política de Estado, porque no ha importado el gobierno que ha estado de turno, sino que tuvo continuidad. Y creo que hay que resaltar el equipo argentino de antropología forense, lo que ha hecho con mucha ternura y mucho amor. Ya 40 años del conflicto bélico, y que podamos tener con nombre y apellido a nuestros compañeros allá también es un canto a la vida. La esperanza, la memoria, a lo que se vivió.
El trabajo continúa, ya que hay más cuerpos en el cementerio y en el mar sin identificar. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a propósito de Argentina, decenas de miles de personas protestaron en la capital en reclamo a mejoras económicas.
Decenas de miles de manifestantes tomaron el jueves las calles de Buenos Aires en reclamo de mejoras económicas. Convocados por grupos de izquierda, exigen mayores subsidios para comedores y alimentación en medio de una crisis económica que ha sumido a más del 40% de la población en la pobreza. La protesta se desarrolla cuando el presidente Alberto Fernández enfrenta una crisis en su gabinete, luego de la debacle electoral que sufrió el domingo la coalición gobernante de centro-izquierda en las primarias de las elecciones legislativas de noviembre.
Pasaron las elecciones, se dio todo el cuadro que ya conocemos con la derrota gubernamental, etcétera. Pero la gente hoy vino más masivamente todavía a luchar, a pelear por su plato de comida, porque está harta. Y porque creo que lo de ayer también sirvió de alguna manera para enojarse un poquito más y decir, ¿en qué están estos gobernantes? ¿Qué están mirando? ¿Qué película están mirando?
No sé por qué se sorprenden. Se ve que no viven en los barrios que viven nuestros compañeros y compañeras, porque cualquiera lo podía ver. La indignación, la bronca, con la falta de posibilidades, de trabajo, de educación.
El jueves Fernández pidió cesar las disputas y prometió escuchar el mensaje de las urnas con responsabilidad. Argentina atraviesa una crisis económica que se vio agravada por la pandemia de COVID-19. a sus altos índices de pobreza y desempleo. El país suma una tasa de inflación en torno al 32% y tiene pendiente una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
España y Colombia acordaron reforzar su cooperación durante una visita del presidente de ese país, Iván Duque, a la península ibérica.
El presidente de Colombia, Iván Duque, arrancó el jueves su visita oficial a España. El mandatario suscribió varios acuerdos con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar la cooperación económica y política entre ambos países.
La reactivación de España está en marcha. La reactivación de Colombia está en marcha. Hoy nos dábamos cuenta cómo los indicadores de empleo se acercan en este país a los prepandémicos, e igual en Colombia. Y vemos también cómo la proyección de crecimiento de nuestras economías este año va a superar el 7%. Esas no son cifras, son realidades. Y en la reactivación de Colombia está presente España. Y esperamos que en la reactivación de España esté presente Colombia.
Colombia y España también cerraron un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. Las compañías españolas son las segundas mayores inversoras en Colombia, por lo que el mandatario colombiano espera llevarse de su visita compromisos de inversión por unos 2.500 millones de dólares. Duque se encontró también con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, donde hablaron sobre Venezuela y el estatuto temporal que Colombia ha dado a los cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos.
España reconoce el gran paso admirable que ha supuesto el Estatuto de Protección Temporal, que ha convertido a Colombia en un referente en toda Iberoamérica. Es una apuesta decidida y valiente por la dignidad y los derechos de cientos de miles de refugiados y migrantes que España reconoce y apoya.
Duque se mostró en contra de relajar las sanciones económicas internacionales impuestas contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya legitimidad ponen en duda, entre ellas un bloqueo de facto de Estados Unidos al crudo venezolano.
Y hablando de Venezuela, tras analizar 183 detenciones de opositores en ese país entre el año 2014 y agosto de 2021, la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó su informe enfocado en el sistema de justicia. Celia Mendoza, de La Voz de América, habló con Francisco Cox, miembro de esta misión, sobre lo que más le llamó la atención.
Hemos enfocado nuestra investigación de este año en el rol que cumple el sistema judicial, incluidos jueces y fiscales, en la comisión de delitos y de violación a los derechos humanos. Y nuestras conclusiones, con motivos razonables para fundar esto, que debo aclarar que esto es un estándar más bajo, obviamente, que más allá de toda duda razonable. Nosotros no somos un tribunal, sin embargo, nuestras conclusiones con el estándar que se utiliza en estas misiones es que no se puede menospreciar el rol que ha cumplido el Poder Judicial en permitir la violación a los derechos humanos respecto de personas que son opositoras al gobierno o son percibidas como tales por el gobierno. Y en ese sentido, si es que los tribunales y los fiscales hubiesen cumplido su rol constitucional, muy probablemente muchos de estos delitos no se hubieran cometido, o al menos hubieran sido una barrera para que no se cometieran y para inhibir el comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad que el año pasado documentamos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Bueno, muchos jueces y fiscales se negaron a hablar con nosotros por temor a represalia y efectivamente entrevistamos tanto a ex fiscales como ex jueces que han debido abandonar el país por justamente intimidaciones en su oportunidad, por no haberse alineado con lo que era percibido como la línea de las autoridades gubernamentales o lo que se había pedido internamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha confirmado que asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York pese a no estar vacunado.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó el jueves que irá a la Asamblea General de la ONU la semana próxima en Nueva York a pesar de no estar vacunado. La ciudad estadounidense ha impuesto la presentación de un certificado de inmunización anti-COVID a las delegaciones que asistan. Lo que pasa, te pones la vacuna, ¿para qué? ¿Para tener anticuerpos? No es eso. Mi tasa de anticuerpos está en la cima. Bolsonaro afirmó que su discurso en la ONU será tranquilo, bastante objetivo, enfocado en los puntos de interés, y destacó el abordaje de la pandemia en Brasil, el agronegocio y la energía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que no puede imponer como requisito el certificado de vacunación a los jefes de Estado. Brasil, de 213 millones de habitantes, es el cuarto país a nivel mundial en número de vacunas administradas, con 214 millones, según datos de Our World in Data. Pero Bolsonaro se ha negado a recibir el pinchazo.
Avanzamos a las 6:50, Vistosa, Matanzas, 30 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 19 kilómetros por hora. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, dijo este viernes que su país está retirando de inmediato a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, esto en una reacción por un acuerdo de submarinos. Le Drian dijo en un comunicado que la decisión a solicitud del presidente Emmanuel Macron está justificada por la excepcional seriedad de los anuncios hechos por Australia y Estados Unidos. Dijo que la cancelación por parte de Australia de un gran contrato para comprar submarinos convencionales franceses a favor de submarinos de propulsión nuclear construidos con tecnología estadounidense es un comportamiento inaceptable. A propósito, la agencia francesa de prensa ha informado sobre la censura al voto de la oposición en el primer día de las elecciones legislativas rusas.
Primer día de votación en las elecciones legislativas de Rusia. Prácticamente ningún candidato contrario al presidente Vladimir Putin ha sido autorizado a presentarse en estos comicios, que se celebran durante tres jornadas. El movimiento del líder opositor encarcelado Alexei Navalny acusó el viernes a Google y Apple de ceder ante el Kremlin, al suprimir de sus plataformas una aplicación que indica a qué candidato hay que apoyar, en la inmensa mayoría de los casos un comunista, para desbancar a los aspirantes del oficialismo. Creo que no habrá cambios significativos, y el partido que tiene la mayoría mantendrá la mayoría en el Parlamento. Pero creo que han permanecido demasiado tiempo, quiero algunos cambios. Estoy a favor de la estabilidad en el país. La proporción de los partidos en el Parlamento es otra cuestión. Lo más importante es que el país sea estable y esté en desarrollo. Unos 108 millones de rusos están llamados a las urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento. Los resultados se darán a conocer el domingo por la tarde.
77 millones de estudiantes no han pisado un aula desde el inicio de la pandemia, y lo que asegura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informa Radio ONU.
Tras año y medio del inicio de la pandemia del coronavirus, las escuelas de unos 77 millones de estudiantes en seis países siguen cerradas casi por completo, alertó hoy UNICEF. Según el Fondo de la ONU para la Infancia, entre los países que han mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo se encuentran Bangladesh, Filipinas y Panamá. El estudio calcula que unos 130 millones de estudiantes de 11 países han perdido más de tres cuartas partes de su aprendizaje presencial y que las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en el 27% de los países del mundo. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, denunció que hay millones de estudiantes que no pueden iniciar sus clases por tercer año académico consecutivo y que las pérdidas de conocimiento ocasionadas por los cierres escolares pueden ser irreparables. Para llamar la atención sobre los 18 meses sin aprendizaje, los canales digitales de UNICEF cerrarán hoy durante 18 horas y buscan enviar el mensaje de que hay que reabrir las escuelas cuanto antes.
El grupo de extrema derecha realizarán un mitin este sábado en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, en apoyo a los arrestados tras el asalto a ese edificio el 6 de enero pasado. Detalles de este evento desde Washington, D.C. con Michelle Sagué.
Grupos de extrema derecha realizarán un meeting este sábado en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por los arrestos y cargos criminales en relación con un motín el 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump en un intento por detener la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección. El grupo pro-Trump que organiza la manifestación, Look Ahead America alega que más de 600 personas que enfrentan cargos criminales por los disturbios del 6 de enero han sido maltratadas y señaladas por sus opiniones políticas. La policía del Capitolio ha reinstalado las cercas alrededor del edificio que estuvieron instaladas durante meses después de la insurrección del 6 de enero. Estas habían sido desmanteladas en julio. Mientras tanto, la policía le ha pedido a la Guardia Nacional que esté lista para ayudar con la seguridad si fuera necesario. Se esperan cientos de manifestantes de extrema derecha en el Distrito de Columbia para la manifestación denominada Justicia para J6, una referencia al asalto al Capitolio el 6 de enero. La policía ha reforzado la seguridad, consciente de las escenas que se desarrollaron a principios de este año, cuando seguidores de Trump atacaron a la policía, rompieron las ventanas del edificio y enviaron a los legisladores y al entonces vicepresidente Mike Pence a correr por su seguridad. 4 personas murieron el 6 de enero, una mortalmente baleada por la policía y 3 por emergencias médicas. Un oficial de policía del Capitolio, que había sido atacado por manifestantes, murió al día siguiente. Posteriormente, 4 policías que participaron en la defensa del Capitolio se suicidaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:55, los deportes con el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias. Bueno, los Mets de Nueva York anunciaron esta semana que el club nombrará la cabina de radio en español en el estadio City Field en honor del puertorriqueño Juan Alicea. Alicea se unió a la organización en abril del año 1969 y ha servido en una variedad de capacidades, incluyendo reclutamiento y relaciones comunitarias, antes de encontrar su hogar en la cabina de transmisión. Eso fue en español en 1982, donde ha estado desde entonces. Así que felicidades, Alicea. Y como medida de precaución para un seguimiento de su estado de salud, el astro brasilero Edson Arantes de Nascimento, conocido como Pelé, regresó a la unidad de cuidados intensivos en el hospital Albert Einstein, en San Pablo, Brasil, donde se encontraba internado desde finales de agosto. Pelé tuvo un problema de reflujo la noche del jueves 17 de agosto, lo que motivó la decisión de que los médicos, a pesar de esto, según el informe de cadena de televisión, lo está haciendo bien. A Pelé se le había identificado un tumor del colon durante los exámenes de rutina realizados el 31 de agosto. Fue sometido a una cirugía el 4 de septiembre para su extracción y los resultados del análisis patológico no se dieron a conocer. Y un mes después de su fichaje por el Paris Saint-Germain, los cerca de 80 millones de euros que el club se gastaría este curso con Lionel Messi, salario de 40 millones de euros, incentivos, impuestos, etcétera, ya están en vía de amortizarse, coinciden especialistas en finanzas deportivas consultados por EFE. Si en los ingresos por billetería y por televisión no hay, de momento, un gran margen de crecimiento, la amortización inmediata procederá de 3 ejes: redes sociales, merchandising y patrocinios no convencionales. Todo ello sin tener en cuenta las ganancias que proceden de los Champions y de la Champions League, pueden acercarse a los 100 millones de euros dependiendo de los resultados. Así que el hombre ya está pagando sus gastos, vamos a decir, se está manteniendo a sí mismo. Y los Bucks de Milwaukee han nombrado a Lisa Byington como la nueva locutora play-by-play de televisión del equipo en Valley Horse, Wisconsin, haciéndola la primera mujer en tener las responsabilidades de play by play por televisión a tiempo completo para un equipo deportivo masculino en una de las ligas principales. Byington reemplazará al narrador de los Bucks de mucho tiempo, Jim Paisley, que se retiró después de la temporada 2020-2021, luego de haber sido el locutor play by play de televisión del equipo durante los últimos 35 años. Los Bucks y el presidente de Fincher Forum, Peter Feigin, anunciaron la contratación de Byington el miércoles pasado. Y el presidente de los Clippers, Steve Ballmer, va a tener un nuevo estadio. Esto lo vamos a ampliar en Altura 50 en unos minutos. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y nos invita para nuestra próxima entrega 10 de la noche, hora del este. No se retiren, ya vienen los deportes. Gracias.